Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen día, buen lunes para usted, ¿cómo le va a comandar?
Está lindo así porque no lo vemos las caras. Eso me parece que es una linda situación para todos, señor, que mal o bien mejora nuestra invisibilidad, ¿verdad? ¿Cuánto hay de invisibilidad? Muchísimo.
Hay una tasa interesante de invisibilidad.
¿Cuánto hay? ¿Cómo?
Acá igual todavía hay unos cuantos metros de visibilidad. No es plenamente invisible. La gente.
Y entonces, bueno, me perdí la
oportunidad. 2 kilómetros de visibilidad, dice Inumet. Wow. Mucho 2 kilómetros. Acá no se ve 2 kilómetros.
No, pero 100 metros sí.
Bueno, pero es bastante diferente.
Bueno, pero eso para la visibilidad urbana.
Sí, claro, pero capaz que en Inumet hay gente que... sabe mirar mucho más lejos, señor. Hay que saber mirar también. Hay que saber qué está mirando uno, ¿verdad? Sí. ¿Cómo calculan eso, la visibilidad, señor?
No sé, puedo preguntar, no tengo
idea. Tienen uno.
A ver, párate ahí.
Un censo cuadro que te va alejando. No te veo. En la ruta, señor.
Pero todo lo solucionan con mobileros.
Pero esto de la visibilidad es bastante adecuado, el mobilero, ¿eh?
Lógico. Se va alejando hasta que no lo ve más.
No,
y ahí se
ve
fijar cuántos kilómetros, señor.
Pero yo tengo una cantidad de problemas de vista que veo mucho menos que otro mobilero, entonces no,
pero el mobilero de visibilidad
tiene que estar apto.
El mobilero además es el objeto que de la visualización de quien mira, no es la vista del mobilero, no importa.
El mobilero se va alejando, ¿entiendes? Claro.
Párate ahí.
El experto en visibilidad, es un experto en visibilidad que tenemos acá nosotros en Inumé. Es el que lo mira, y cuando ya no lo ve más...
¿Y si está ahí?
Exactamente. Y ya está ahí, pará, todo le grita. Y entonces ahí cuentan cuántos kilómetros, cuántos metros, dependiendo, ¿verdad? Un día como hoy es rapidísimo esto. Pero bueno, claro. Evidentemente...
Un día muy despejado, llega tarde el informe de la visibilidad.
Y a veces lo entregamos a las 10 de la noche. Porque se sigue yendo.
Lo veo.
Y bueno, está. Y después ya es demasiado tarde, señor. Y a veces nos pasa que cuando le hacemos la ruta con muy baja visibilidad, bueno, nos han atropellado algunos también. Hemos perdido algún mobilero. Porque justamente...
Claro, pero no se le puede poner tampoco chaleco reflectivo, luces, porque si no...
No, porque engaña, porque engaña. Que eso es visibilidad, ¿quién es? ¿De quién es la visibilidad, señor? ¿De quién está generando la visibilidad? ¿El clima o ese artificio llamado chaleco fluorescente, señor? Bueno, porque no todo... ¿A cuánto le damos la visibilidad? Bueno, si usted... anda con chaleco fluorescente, la visibilidad es 180 metros. Si usted no la tiene, es 110. Bueno, no podemos hacer así. Si no, nos queda todo una visibilidad blue, una visibilidad fluorescente, una visibilidad... Se nos desdobla todo el mercado, señor. Somos el mercado argentino de las visibilidades, ¿entiendes? ¿Y ya no soy de los argentinos?
Estábamos hablando un poco de eso. Porque estuvimos con Edison González Lapeyre, que es muy crítico de cómo se está comportando Uruguay en las relaciones bilaterales para lo que le está pidiendo a Argentina.
Por eso lo decía. No, eso es una pavada.
¿Quién es el de...? ¿Qué se refiere?
González Lapeyre tiene nombre de comentarista de la Vuelta Ciclista.
Sí.
Vamos con Néstor González Lapeyre.
No le pregunté si le gusta el ciclismo.
¿Y es medio mema de los argentinos él?
No. Tiene una trayectoria, pero de 5 décadas, ¿no? En el tema, bueno, el firmante del Tratado del Río de la Plata, en el momento de Perón, fue aquel que le contamos.
Sí,
que
bueno, contó su anécdota de la mano de Perón, ¿no? Le dio
cuando
la mano.
Perón vino en el 73 acá, de ahí a ser...
Eso fue porque Perón quiso.
Bueno, él contó.
Fue porque Perón así lo quiso, también. Yo, si fuera Nelson, ¿cómo se llama?
Edison González Lapé.
Edison González Lapé, también lo contaría como Cine. Una mía, como una ganada mía. Pero
es más, no, no me ganaba
él porque. Porque volvió, cuando volvió Perón era uruguayo, ¿sí? Cuando volvió de España. Ya se lo expliqué. El león herbívoro. ¿Qué es otra cosa que un uruguayo, o sea?
Sí, bueno, es muy crítico con el acuerdo de Catunés, y siendo un hombre de la coalición de gobierno, porque es un hombre colorado, históricamente en cargos como...
Ah, pero no estábamos hablando de Argentina.
No, pero claro, al final de la nota quedó con la relación bilateral con Argentina, porque tenemos que dragar a 14 metros por el acuerdo con Catunasi o con el acuerdo con UPM, y Uruguay se ha dormido un poco en los laureles, según sí. Lapeyre, por ineptitud manifiesta de quienes están al frente de mandarle a la comisión administradora los detalles técnicos, además de que este gobierno se morfó eso, de que no teníamos autorización a 14 metros cuando firmó los contratos, ¿no? De Catunasi y de UPM. Pero bueno, estaba hablando de eso. Es parte de la reunión de Cafiero Bustillo previo a lo del TLC, cuando la calle dijo se reunieron, pero no hablaron del TLC, hablaron de temas bilaterales. Lo que pasa es que no hubo ni conferencia ni comunicado.
Después. Pero yo no estoy hablando de eso.
No, nada más le aclaraba que
yo estoy hablando de que invadimos Buenos Aires.
¿No? Ah, ¿no? Perfecto. De cómo le fuimos a tirar dólares, Darwin.
Sí, algunos, pero fundamentalmente lo que fuimos a hacer es a invadir, señor. No importa que deje plata usted, el invasor es insoportable. Es una mala noticia, además, ¿no?
Yo creo que sí. Pero
no. Porque en este caso, además, es como de las penúltimas señales del apocalipsis para ellos, somos. Faltan dos o tres señales más y explota
y
todo.
Miren,
chicos, miren, llegaron los uruguayos. En cualquier momento se va todo al carajo. Estalla todo por los aires, uruguayo, tenés dólares. ¿Me entiendes?
Quizá lo bueno es que fueron...
Guarden los dólares, chicos, guarden los dólares en el upite.
Sí, es una situación muy, muy, muy difícil que también...
Cuiden esto, chicos, esto eran los dólares ahora, esto es el dólar. Cuiden esto, esto que esto, los cajeros que les dan dólares, es increíble. ¿Me entiendes? Y para mí es como ver llegar a los alguaciles.
Es un tema.
Así, como va a llover en cualquier momento. Se nos llenó de alguaciles que uno que es lo que sabe, que va a llover. Más en como en términos de gaviota y la tormenta, digamos. Más así me parece. Sobre todo teniendo en cuenta la actitud de la gaviota, ¿verdad? La de picotear ahí, digo. Caca, viene a picotear allí, ¿no? Entonces, esas cosas como carroñera, que ya le está previniendo de algo mucho peor, dijo.
Dice Marcelo, fui parte de Darwin del ejército invasor y es cierto que ya estaban podridos de recibir uruguayos nuevos ricos por un rato.
Lógico, exactamente.
Uruguayos nuevos ricos por un rato.
Es un invasor que ni siquiera sabemos reconocer como tal, seguramente. Debemos andar ahí como haciendo como que... logramos camuflarnos, señor. Es imposible, para ellos fueron 200.000 uruguayos, señor. Es una pesadilla, de agua hirviendo.
Tremendo.
Es un zombie del consumo desenfrenado dentro de su característica de moderación exasperante, encima, sí. ¿Verdad? O
sea, el único atenuante quizás es que...
tranquilo acá, tirando...
dólares, sí.
Sí, claro, tirando billetes, tirando pesos, así, taca, 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 tirándole a todo lo que se mueve, dame tres de esos. Así, todo así, señor. Haciéndose, es como ellos mismos en Miami, pero trasladado, claro, una tristeza agónica, ¿verdad? No,
poniendo los prejuicios en tensión, claramente.
Lógico, por eso le estoy diciendo. Para mí es una... Debemos ser... en cualquier momento nos empiezan a disparar, te digo. No queda mucho más fines de semana para Buenos Aires. No solo porque está cada vez más cerca del estallido, sino porque además nuestra presencia tiene que empezar a molestar. Bueno.
Somos paleópteros de mal agüero, Darwin.
Dice Nico Loemio.
Paleópteros de mal agüero, correcto. Señor,
fui a pasar un fin de a Buenos Aires, dice Nico Loemio. Nos miran como nosotros hace unos años a los porteños en Punta del Este. Ya nos tienen fastidio por ser la Suiza de África.
Lógico, exacto. Y envidia, la verdad, de ser la Suiza de África. El otro día leí una nota, leí una nota que decía eso, la Suiza de África decía.
Ajá.
Pero era, hay una Suiza de África.
Y sí, hay una Suiza en todos lados.
Literalmente, señor. Sí. Es increíble.
Sí, que no es Suazilandia, creo que además
no,
se
cambió
el nombre.
No, no es Suazilandia, que además ahora se cambió el nombre, Suazilandia. Le gustaba Suazilandia, se lo cambió, señor, se cambió el nombre. Ahora leí, bueno, y entonces las tres preguntas que se hace la gente y espera ser respondida, ¿cuáles son, señor? Durante esta semana.
Diga.
Bien, Suárez. Ya llegó Suárez.
Ah, bueno, esa es una. Esa es lo que tiene de bueno, que me explicaban recién los compañeros, es de acá el miércoles, no corre más que eso.
¿Por qué?
Porque...
No, sí, no, Suárez corre, ni hasta el lunes corre Suárez, pero no importa, porque no. Tiene clase.
No estaba hablando de la capacidad aeróbica o anaeróbica del jugador, sino que estaba hablando de que el plazo para inscribir, así me explicaron, no nacional, la sudamericana, es hasta el miércoles, entonces si no le inscribe hasta el miércoles, no tiene sentido que venga Suárez.
Bueno, pues tiene menos sentido.
No, sí. Ahí lo inscribe igual.
No, vence el plazo para jugar con el goyañense.
No, si no le
inscriben. Pero le inscriben y después ven.
Ya es una señal, ¿no? Si
mi inscripción por las dudas, sí, la lista es larguísima.
Le inscribo la duda.
Puede seguir la novela con una inscripción por las dudas.
No, bueno, pues sacás a Tiago Vecino y le inscribí a él. ¿Cuál es el problema?
Está bien,
la pregunta es, viene Suárez. La segunda pregunta es, ¿ya salió el manual de la viruela del mono del MSP?
Creo que no. La tercera.
No salió. ¿Y quedan paquetes para ir a Buenos Aires el fin de semana? Esa es la tercera.
Está bien, sí.
Las tres preguntas que se hace el uruguayo, señor, en este momento, mi hijo, es impresionante. Es una cosa de loco la avidez que hay del uruguayo para ir a Buenos Aires.
Usted acá me están diciendo, el presidente tiene razón, claro que puede ser un atenuante para los porteños de Buenos Aires, es que fueron a lo largo y ancho de la Argentina.
Sí,
los uruguayos,
no es concentrado.
Me están poniendo Córdoba, bueno, los que se quedan en el litoral.
Son 200, bueno, pero que 120.000 estaban en Buenos Aires. Yo vi a uno de estos que le hacen preguntas ahí cuando vuelven, uno de estos uruguayos, me encanta.
Si fuera la salida del cine, pero.
Exactamente, ¿cómo estuvo? Bueno, ¿qué comiste? Ese tipo de cosas, es espectacular, es como si hubiera ido a Marte, además, ¿no? Claro. Bueno, le preguntan, no sé qué, ¿cómo? Son 6 horas de informativo, ¿no? Hay que meter claro, esto también. Y usted le pregunta, ¿qué come? ¿Y no sé cuánto? ¿Y cómo estaba? Bueno, lleno de uruguayos. lleno de uruguayos. Imagínese que lleno de uruguayos, se dio cuenta que estaba lleno de uruguayos. ¿Cómo estarán los argentinos?
Ahí hay una capacidad extra del uruguayo de reconocer a sus pares, y los argentinos nos sacan al toque también. Creo que sí, ¿no?
¿Qué cosa?
Claro, que los uruguayos nos reconocemos entre nosotros o...
Sí, los uruguayos nos reconocemos.
Pero más que los porteños a nosotros, capaz que el porteño le pasa más desapercibido. Una
¿qué pasa desapercibido? Tarado, desapercibido, señor. No pasa desapercibido, pasa entristecido el uruguayo, pero no desapercibido. Eso que creemos nosotros que pasa desapercibido, en realidad es percibido por lo demás.
Claro.
Lo que pasa es una angustia espantosa, andamos con una nube horrible de tristeza cósmica que pesa sobre nuestras espaldas, ¿no? Eso es de apellido que... Bueno, y entonces y hay un dólar turista ahora. ¿Le gusta el género de emparche a la carte? Tiene emparche a la carte, señor, emparche a la carta, que es como un parche esto, ¿verdad? Tiene su gracia esto, porque son reglas. Reglas que no funcionan, digamos, ¿no? O sea, es como una especie de manifiesto propagandístico a favor del dólar blue. Le piden, ¿qué le pedirán al turista? ¿Qué te piden? Porque van a desdoblar el dólar del turista, ¿entiendes? Porque quieren tratar de conseguir algunos dólares de los turistas que se le escapan todos porque le van todos al blue.
¿Cómo sería eso? Yo no termino de entenderlo.
Bueno, te dan otro, es medio el sistema GADU, a ver cuánto te doy, te mira ahí en la computadora y dice, te voy a dar 300.
No te dan ni el oficial ni el blue.
Exacto, no ni el oficial ni el blue. Cotiza alguno de los de la bolsa, eso, el MEP, o el contado con líquido.
Alguno de los 84 que tienen le agregan
el turista. Exactamente, entonces te le dice, pedís más o menos, el que cotizó más o menos ahí, de 3.20, porque está ahí, todavía está en pleno furor, va y viene, ¿entiendes? Entonces, te dicen 3.20, te va, y te dan eso, ¿entiendes? Pero el problema es que hay que, ¿qué le pedirán al turista? De todo, hasta un PCR te piden. Dice que identifica al turista no residente mediante documento de identificación válido y verificar que no se encuentre comprendido en las listas elaboradas de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de lucha contra el terrorismo, o sea, que no sea terrorista. O sea, al iraní no le dan nada, no le dan dólares, lo tiene que... le pagan 120, te dan 120 pesos por dólar.
Dólar terrorista te hace.
Dólar terrorista, está el dólar terrorista también, amigos. Se te dan más que a los de la soja. Vale, es impresionante. No negocian con lo de la soja, pero negocian con lo de terroristas.
No negociamos con sojero.
No negociamos con sojero. Con terroristas sí, 130 pesos de dólar para ustedes. Argentina se me está jugando. El otro día Alberto dijo, tienen 20 mil millones escondidos, no sé cuánto, en soja. Y sí, Alberto, dale, ofrecele una plata, dale, ofrecele algo, sí, ofrecele algo, a ver si agarrate esos dólares.
Por lo que entendía, se podría pedir un acuerdo para algo de esos dólares mientras Argentina consigue dejar de importar.
Sí, ahora está pasando la gorra, allá está pasando, como le gusta decir a ellos, nosotros decimos más de pasando la manga, ¿verdad?
Sí.
De la ministra de Economía, señor.
Uh-huh.
Bueno, no sé si sigue siendo la ministra de Economía. Sigue siendo, perfecto, porque tiene algunos contratiempos, señor.
Nació con contratiempos al cargo.
Sí, exactamente. Y ya se sentó ahí con contratiempos, señor. Es impresionante. Se sentó en el trono y ya venía con contratiempos. Y entonces dice que te piden todo ello, y terrorismo, y dice que no reciban países o territorios donde no se aplican. Donde no se aplican, en general, digamos. gente que no se aplica. Países como, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? La Guyana, que no se aplica. No se aplica. O no se aplican suficientemente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Ah, el GAFI.
Ah, okay. Ahí estaba, ahí terminaba.
Era
el GAFI. Exacto, bueno, y todo eso. Entonces, debes mostrar tu carnet del GAFI, de que sos parte del GAFI, de que no sos terrorista, todo ese tipo de cosas tenés que mostrar, señor. Y después que mostrar todo eso, tenés que hacer una declaración jurada. Tenés que hacer, o sea, es una invitación permanente. Es mucho más práctico de la Blue, y probablemente sea mucho más seguro también, porque de ahí salís con un montón de billetes en el bolsillo, ¿entiendes? Del banco. Es más seguro el dólar blue, es más seguro ir a comprar el dólar blue. Ahí un arbolito te va a decir, cuidado, no agarres por esto, agarrá para el otro lado, te va a dar algún tipo de consejo, ¿entiendes? Si yo estaría regalado ahí del banco, con tu cámara de fotos colgando, ¿verdad? Y tu sombrero de safari, exactamente. Y tu indumentaria de safari. Y salió de ahí, te agarran los motochorros, te levantan en la zapatilla. Ahí nomás, ni venís saliendo.
Sí.
Así que está, y es el dólar turista. Es lindísimo, todo de otro tipo de dólares, ¿no?
Rompió una familia el Blue Darwin. Voy al sur argentino, familia en Neuquén, primo, trae dólares que te cambio. ¿A cuánto? Le pregunto. 260, me dice. Era un buen cambio, pero cuando llegué a Neuquén ya andaba arriba de los 300. Me mantuvo el 260, me sentí estafado, me fui.
Lo cagó.
Bueno, pasa que fue un juego hasta ahí, eso.
Es verdad, lo cagó el pico de Neuquén.
Hacerle una cobertura mínima. Claro.
Sí, evidentemente, ¿no? Porque al final tienen que entender que...
Es intrafamiliar.
Tienen que entender quién tiene la ventaja de matar. Si no te tocó tener la ventaja en este momento, espera otro momento para la revancha. Ahora la ventaja la tiene que llevar los dólares. Y no se los vendió, me imagino que no se los habrá vendido. No te lo tenés que dar.
No queda claro lo que dice el
oyente. No, me voy a comprar soja. Voy a hablar con un sojero, señor. Me lo compro en grano y después los granos se los vendo a peso a alguien y después hago todo eso.
Comiendo la 9 de julio, cuenta Susana, se acercó un vendedor ambulante. Al ser rechazado, comenzó a insultar. Vayan a su país, váyanse a la mierda, si no tienen problemas.
Porque ya lo deben tener harto, debemos tener harto. Yo lo entiendo, señor, lo entiendo, tranquilo, don. Un poco de razón tienes.
Me dijo un amigo porteño, vienen a matar el hambre acá ustedes. Saludos, dice Roy.
Sí, les venimos a matar el hambre acá. ¡Ah, no! Venimos así, a matarnos el hambre a nosotros.
Una cosa que atenúa un poco la llegada de uruguayos, dicen un par, es que está llenito de brasileños. En Buenos Aires y en el sur de Argentina está llenito de brasileños.
Claro,
hay mucho más.
Claro, exactamente, los odia más. Eso es lo que hay que hacer, desviar el odio hacia el brasilero. Es lo mínimo que se puede hacer. Igual el brasilero debe gastar de verdad. Porque el uruguayo es doblemente odioso, señor. Invade y no gasta de verdad. O sea, se hace, él en su cabeza...
Está gastando, para sus parámetros está gastando, pero...
Nosotros, como un oligarca ruso que consiguió descongelar la cuenta. Digamos, en nuestra cabeza somos eso. Y le anda tirando billete a todo lo que se mueve y todo. Pero después, a los efectos de lo que recibe el argentino, digamos, el comerciante... debemos ser una porquería, señor. Debemos ser que nos sentamos tres horas, esto hacen sobremesa, hacen todo. Nos sentamos tres horas ahí y le consumimos la mitad de lo que le consumiría un brasilero. El brasilero consume mucho más. Mucho más, no para de consumir.
Sí, brasileño, brasileño.
Uruguayo debe ser de los peores consumidores, de los peores usuarios del mundo. ¿Sí? Cuando se den cuenta de eso, nos van a sacar de todas las litas, de la COFI, de la ROFI, de todas esas, señor.
Pregunta un oyente. ¿Es ilegal el dólar blue?
¿Eh?
¿Es ilegal el dólar blue?
Es el dólar ilegal.
Técnicamente sí.
Sí. Sí, técnicamente sí. Y
técnicamente
hay varios uruguayos que dicen que no consiguen nunca, bueno, que fueron y no consigue a nadie que haya cambiado exactamente lo que dice el blue en ese día, entre los arbolitos.
No,
y...
ellos porque
van a hacerlo como un trámite, no le dedican tiempo.
No, claro, exactamente. Pero además, ellos lo saben hacerlo, solo los que saben, pues. Porque tienen que ir hasta ahí, hasta las cuevas, todo, no sé qué. Ahora hubo una que dijo que había que mandar a la federal, a las cuevas. Mientras la ministra de Economía había dicho que era un marginal, que era un valor que no tenía sentido. Sí. Y bueno, y otra dice que hay que mandar a la federal, y así están, ¿no? Que dice, ya vienen los saqueos, Yo tengo algunas canciones, pero todavía no las tengo terminadas.
Por esta situación que se está viviendo, por esta.
Decime qué se siente, que venga tu vecino resentido, te vea tan resignado y deprimente, ahora sí que somos parecidos. ¡Vamos! Porteño, decime qué se siente, una invasión de zombies uruguayos, gastando y garroñando agua caliente, llenando la valija de bagallo. Traigan vino para tomar y brindar a la salud de Argentina, de Argentina, el dólar blue. ¡Vamos! Te robamos la patera, lo trajimos a Galperín, internacionalizamos a Darimán. Messi, si tuviera que elegir, si prefiera el gordo Suárez o a Higuaín. Señor, dime qué se siente. Y allí no, la propina voy a dar al conserje del hotel. Se adivina en qué país nació Gardel. ¡Ah!
¡Qué bien, qué bien para el barco! Está para ir entonando.
Al lado para ir gritando así, señor, cantando.
El hombre golpeando el techo, llegando.
Ya mantiene un techo. Y tirando peso, ¿no? Todo esto tirando peso para arriba, tirando los billetes para arriba. Con esa actitud, señor. A mí me parece para ponerle un poco de color y para también es un homenaje a ellos mismos, ¿entiendes? O sea, haciendo como si fuéramos ellos, llegando a esta situación de ellos, pero desde lo nuestro, ¿verdad? Me agité.
No, está bien. Es ilegal, dice, pero un policía, como estaba cerrado el cambio, me contactó con un arbolito.
Lógico, claro, señor, es ilegal, pero...
Ah, me dieron falso, dice después.
Ah, ¿eh? Bueno,
El policía lo mandó un arbolito que le dio falso, buenísima la historia.
Ah, eso es Buenos Aires. Eso es Buenos Aires. No se puede confiar en
es
nada.
Tremendo, no, hay toda una situación de que no es tan fácil, ¿vas?
Una situación histórica de que los uruguayos nos cagan en Buenos Aires, amigos, porque son mucho más vivos que nosotros. Nunca se olviden de eso, ¿verdad? A los 200.000 uruguayos que están yendo en este momento hacia Buenos Aires, nunca se olviden que los porteños son mucho más vivos que nosotros.
No importa el tipo de cambio.
Seguro que son más.
¿Eh? Bueno, no, en el Chile tiene un máster, señor. En términos monetarios, cualquier argentino sabe más que Stiglitz. Bueno, ya ha quedado en evidencia porque Stiglitz puso a un ahijado de él, de ministro de Economía, y mirá dónde está. Se fue a la mierda porque se lo comieron los argentinos, amigo. ¿Verdad? Así que el premio Nobel de Economía es para los argentinos. Y el premio Nobel de Economía para el pueblo argentino, amigo. Y entonces, vamos a la parte del medio.
Vamos, después
de este. Esperemos que esté alguno ahí, López Mena, Colonia Express.
Ah, alguno de los que manda gente para allá.
Exactamente, señor.
Que facilita, en realidad, que la gente vaya para allá.
Sí, correcto. Cuando volvamos, vamos a hablar de la viruela del mono.
Perfecto.
Que es un tema tabú.
Emergencia internacional, señor.
O no.
Bueno, ahora hablamos, ya venimos.
Tengo una idea.
Ah, diga, perdón,
no toquen nada.
Idea. Mire, le tiré el pique arriba.
¡Cállate! ¡Cállate, boba! ¡Cállate! No es que todavía no te toca. Échenla, échenla. Estaban hablando de los despidos. Échenla.
Sí, él la echamos, perfecto.
Está echada ella. ¿Está? No, tengo una idea.
Sí.
Una idea. Un negocio. Se me ocurrió un negocio.
¿Con la viruela del mono?
No.
Ah,
no,
¿cómo venía hablando de eso? Dije, ¿qué?
Ah, con la viruela del mono. Ah, yo digo después una cadena de gimnasio.
Bueno.
Una cadena de gimnasio. Gimnasio, debió de cosas de peso y todo.
Sí, se entendió.
Cristianos.
Ah, tenía un complemento.
Cristofit.
Me gusta.
Cristofit, magro y trabajado era Cristofit. Porque él, bueno,
y bueno
tenía
sí.
2% de body fat, tenía Jesús.
Estaba flaco, sí.
Bueno, entonces para ser un atleta de Cristofit, hay que estar fit.
Bien,
y tener a Cristo en el corazón.
No, por supuesto.
Entonces con cura, que está todo trabado, y que son los personal trainers, ¿entiendes? Son los entrenadores son curas. Y entonces te puedes confesar. Y bueno, has pecado, hijo. Te comiste un flan de dulce con dulce de leche. 6 Padres Nuestros, 4 de María, 12 Lagartijas. ¿Entiendes? Le da una... Es todo una franquicia de cadena de gimnasio cristiano. Capaz que no es para acá, no es para empezar acá, que no
bueno,
tenemos mucho...
No, claro, mandar un poquito más al norte manda mejor.
Exacto, ahí está. Y mismo, no sé, en Europa, no sé cómo anda.
No, la vida.
Bueno,
pero ahí,
acá, acá para arriba, en el continente, americano.
Al Nico.
En Centroamérica.
Centroamérica, claro, ni hablar, ¿entiendes? Todo, y bueno, y son los... Y Cristo Fit.
Bien, bueno.
Y eso con la imagen de Cristo. Uh-huh. Todo marcadito. Sí, claro. Ahí en la, sí, en la puerta, ¿entiendes?
Con un aire a Fito Páez en la cara. Me gusta.
Así, para el costado. Cristo Fit.
Parte Cristo del Fit, medio. Señor, ya venimos.
El gimnasio de Cristiano.
Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Mercado Libre presenta a Darwin. Y rapidito como le gusta a Darwin, para mostrar lo rápido que son los envíos de Mercado Libre. Tu compra llega rápido y gratis. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Comprá en la app.
Darwin, continuamos.
Bueno, amigos, entonces, ustedes sabían algunas cosas así bien rápido, señor. Parece que hay una, es una situación crítica que no di clic. Les prometo averiguar, ¿verdad? Para la semana. Vamos a averiguar. Estoy como el MSP, que promete que va a sacar la guía durante la semana, va a sacar la guía para no agarrarse la viruela del mono, uh-huh, o para, no sé si es no agarrársela o detectarla. No sé todavía eso, porque Tedros la declaró emergencia de no sé qué.
Sí, sanitaria internacional, ¿no? Con las medidas que... Emergencia sanitaria internacional, estoy diciendo memoria ahora.
Pero emergencia de... bueno, está. Entonces, yo estoy en la misma tesitura y anuncio cosas que voy a sacar durante la semana, ¿verdad? Esta no hice clic, pero me parece una situación crítica. Díganme si no es para hacer clic. Así se llama la sesión. ¿No es para hacer clic? ¿No es para hacer clic? Escuche. Apuestas caen 4,76% en los primeros 5 meses en Uruguay. ¿No es para hacer clic?
Apuestas caen.
Sí, general, apuestas.
Sí, apuestas caen en el sentido de que
sí,
está apostando menos.
Se está apostando menos, imagínate.
Se está apostando menos, exacto. Preocupante, ¿verdad, amigos?
Bueno, no sé.
Sí, para mí es preocupante. Para mí es síntomas. Es un síntoma que refleja dos estado de ánimo, ¿sí? Uh-huh. Uno es el pesimismo del claro. O sea, es el mismo estado de ánimo, pero dividido en dos. Uno es el pesimismo del consumidor, ¿verdad? Uh-huh. Y el otro es la pérdida del último recinto de la fe, del uruguayo. claro. O sea, la pérdida de fe en general y el pesimismo de como consumidor. Pesimismo como consumidor porque no voy a ganar, dice, no voy a ganar. Esta me la guardo.
No voy a gastar en esto ahora.
No voy a gastar en esto ahora, soy pesimismo consumidor. No voy a gastar en esto ahora para pa no ganar. Porque siempre tiene que, si no, si piensa que va a ganar, se lo gasta, no importa. Uh-huh. Y después, es el que está pesimista. Y después, bueno, ¿qué nos queda, verdad? Si no tenemos fe en la timba, ¿qué nos queda de la fe? En la celeste, lo más.
Es bueno.
Es lo último que nos va quedando, ¿verdad? Pero, no sé. Me parece preocupante y capaz que vale la pena dar clic. Así que capaz que me gaste un clic.
Bueno, ¿verdad? Bien, avise.
Y después tengo otra, pero sí, que es una pregunta para ustedes dos.
Atento.
Sudáfrica, es de apuestas también. Hizo una apuesta, tomó una botella de licor en 2 minutos y falleció. ¿Para ustedes la ganó o la perdió?
Bueno, la apuesta de terminar la botella la terminó. Y ganó, ¿no? Por disfrutar del
resultado.
Del resultado,
sí. Claro. Yo para mí la ganó.
Gana.
A un costo alto. A un costo, no necesito ni decirlo, ¿verdad? Que debería, pero yo para mí la ganó.
Se murió ganador, bueno, no murió perdedor.
Para mí la ganó. Está mal si sí. Sus deudos, cuando reciben a los amigos que estaban jugando esa apuesta, le piden que
pague.
Claro, en el velorio.
Sí. No,
en el mismo velorio. Perfecto. Bueno, a ver, pagando la apuesta, ¿verdad? ¿Cuánto era? Me quedo con tu casa, me quedo con tu auto, aprovechando también, ¿no? En ese momento de...
que no, no.
Y bueno, algo hay que sacar, sí. Claro, hay que sacar, ¿verdad? O sea, sí. No puede ser gratis. Que de un velorio, además, es que solo van a ir esos amigos que estaban con él a la puerta, porque si no, no es un velorio serio, sino que ellos, o sea, hemos hablado de eso, los velorios que no son serios. Cuando la muerte es estúpida, el velorio no es serio, ¿entiendes? No se puede...
No se puede mantener.
Qué horrible lo que pasó. No sé, ¿qué le vas a decir? Qué horrible lo que pasó. Era un imbécil tu hijo. ¿Entiendes?
Ah, sí.
¿No?
Sí. Bueno, acá pone...
La verdad que te acompaño el sentimiento. Es muy, muy duro enterarse que el hermano de uno es un estúpido. Que no tiene ni el más mínimo conciencia y espíritu de supervivencia, ¿verdad? No le quedaba ni el más mínimo instinto de supervivencia.
Bueno, ¿cuántos oyentes atentos ya habían estado a esa noticia?
Años no hubiera llegado hasta la edad que llegó. Pensá así. Pensá que así de idiota como era, vivió muchísimo, ¿verdad? Lo ayudó mucho esta era y llegó como hasta los 20 y pico de años. A los 8, en el siglo XIX, a los 8 ya le habían pegado una con una roca en la cabeza. Bueno, vamos al río. Che, ¿qué pasó?
No, primero algunos oyentes que saben porque habían leído la noticia, habían hecho clic, el licor que era, el alemán, no sé cómo se pronuncia, Jägermeister.
Jägermeister, que quiere decir muerte rápida, quiere decir. No, en alemán.
Se lo podemos preguntar.
Quiere decir, es otra forma de nostalgia por el fallecido, se llama.
Sí.
Vio que ellos tienen mucha forma de mencionar la nostalgia y la melancolía.
Ah, sí,
y tienen otra, la de disfrutar con la desgracia. Esa es. Eso es lo que quiere decir. Jägermeister.
Perfecto.
Disfruten con la desgracia. Es para los demás, más bien, digamos, ¿no? Es para que los otros se tomen una y disfrutar con la desgracia, señor. Sí, y entonces...
No, nada. Decían,
eso, para decían, saber que, sí. Que era, le aportan más datos a la noticia. Bueno.
Sí, hay otro que hizo una apuesta a Darwin, parece que muy similar, pero en este caso fue político, de políticas públicas, un ministro, mire, un ministro indio, apostó a tomar agua de un arroyo, yo no sé ni dónde queda, pero tomar agua de un arroyo para decir que estaba
¡ah, el indio!
Sí.
El indio es ese, ese sí, es un indio,
el indio,
murió ese al final.
No, hospitalizado.
Se intoxicó, sí, anda a tomar.
Es una apuesta política.
Ganó la apuesta, claramente.
Ese la perdió. Y ese es, a diferencia de Bolsonaro, cuando le decían, cuando se contagió, le decían, ¡ah! No es que era una gripeciña, que no tiene nada que ver. O sea, le echaban en cara como que hubiera perdido una apuesta cuando en realidad... No tenía, claro, eso dice, bueno, si es una gripeciña, se la contagió como una gripeciña. O a diferencia del muñe Biden, que ahora tiene COVID, dice, ¿viste? ¿Y para qué te vacunaste? No, si ya sabemos hace como un año y medio que la vacuna no para el contagio. Es cierto que dijeron eso al principio, pero ya hace mucho tiempo, ya no le podemos seguir diciendo, que al final, ¿entiendes? Y todo, se van a contagiar y todo eso. Pero a diferencia...
Este perdió.
Este sí le pueden echar en cara, claro, porque este fue, era un ministro indio, no sé qué, de alguna cosa, y fue, hizo lo que no tiene que hacer, sí, tomar agua de un río ahí, de algún afluente del engangre. Del Gangre.
Era ministro de una localidad de Punjab, nación geopolítica entre Pakistán y la India.
Sí, claro. Cualquier río que imagínese, señor, todos van al Gangres. O sea, el gangres es el resultado de todo eso, ¿verdad?
Todo van ahí, pero...
Y este fue y metió ahí un vaso ahí, se lo tomó, no sé qué, ahora está internado por intoxicación. Así. Bueno, la ciencia explica el destino inevitable, amigo. ¿Qué pasa? Mire lo contento que estoy. ¿No sabes lo contento que estoy con esta noticia? Es la noticia más feliz, que me ha hecho más feliz de los últimos años.
Opa.
La pérdida del cromosoma Y en la vejez daña el corazón y acelera la muerte.
Sí, señor.
Leyeron, Lo leyeron.
No, señor. Sí, señor. Oyentes lo rescataban el otro día, destacando su aporte.
Estoy tan emocionado, pero tan emocionado.
Explique esto, porque la gente quizá no entiende lo que usted acaba de decir. La suma importancia de lo que acaba de decir.
Exactamente. La pérdida del cromosoma sexual masculino Y, la Y, ¿verdad?
El XY se pierde la Y.
Acá te roban hasta la Y. Son todos unos ladrones. La vejez provoca, bueno, no importa lo que provoca, es el secundario, la cicatrización del músculo cardíaco, puede conducir a una insuficiencia cardíaca mortal, pero además podría ser la razón que explica por qué los hombres viven de media unos años menos que las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿qué es lo que me importa acá, señor? La comprobación de que 4 de cada 10 hombres, para mí está bastante corta la cosa.
Conservador. Sí.
Conservador. Después de los 65 años, por ahí, ¿verdad? 70 años, pierden el cromosoma ahí. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que el viejo se transforma en vieja. Es la comprobación científica de que lo viejo se transforma en vieja. ¿Cómo no van a ser, cómo no vamos a ser vieja? ¿Cómo no vamos a ser todo vieja si perdemos el cromosoma ahí? ¿Qué es lo que ya de la, bueno, antes, antiguamente, no quiero, ahora no tiene nada que ver, es cierto que los cromosomas no tienen nada que ver ahora, pero antiguamente era lo que nos diferenciaba a los hombres de las mujeres, ¿verdad? El cromosoma ahí era lo que definía el sello. Antiguamente. Se creía eso.
¿Por qué?
Una superstición.
En la genética antigua. Sí.
Exactamente. Sí,
No, hasta lo de Lee entendí, lo moderno, el descubrimiento este, que daría de alguna manera un aval científico a su idea de siempre decirnos vieja a todos a partir de cierta...
De alguna manera me parece...
Te das cuenta que mi tesis de cantina era científica.
Está perfecto. Sí, eso está bien, pero... Usted...
¡Manda otra vuelta!
Pero sigue.
¡Manda otra vuelta para el científico! Es impresionante. No hay que estudiar, chiquilines. No crean en esta superstición. Es un mito pseudocientífico eso de que hay que ir a la universidad. Tenemos siglos de conocimiento acumulado en nuestra sabiduría popular, ¿verdad? Y eso nos permite saltar a otros conocimientos y esperar que estos cerebritos hagan los estudios correspondientes.
Ah, confirmen esto. Cuando tengan tiempo, confirmen esto.
Ya, si tienen tiempo, fíjense, van a ver que después los
que 70 somos todo vieja.
El 90% de las personas que se mueren de muerte natural son viejas. ¿Verdad? Y después de los 70 años, 95% de las muertes son viejas. Es así. Y bueno, y entonces, eso es lo que tiene la sabiduría popular, señor. Te invita. O no,
pero no le cuentan las perdidas.
Exactamente, no hay que contarla. Y entonces, dice que está, que yo lo principal, ya hago un estudio liderado porque es Walsh, que sugiere que los hombres que pierden el cromosoma Y se transforman en vieja. Podrían beneficiarse de un fármaco que cicatriza el tejido dañado, señor.
Ah, bueno.
¿Qué fármaco? Bueno, él en tiempo al equipo de Kenneth Walsh y la industria farmacéutica para encontrarlo. Ya debe estar ahí, ya lo debe tener casi el fármaco.
Pero usted está a la orden para la campaña publicitaria, el fármaco.
Lógico, la campaña publicitaria se llama El futuro es una vieja, señor. Esa es mi tesis. Mi tesis de grado etílico, señor. Mi tesis de grado etílico es esa, es la vieja es el futuro o el futuro es una vieja, señor. Por eso siempre la voz muy cariñosamente acá de las viejas, ¿verdad? Porque sabemos que son el futuro. Son el futuro de todos nosotros. Todos nosotros vamos a ser una vieja, ¿verdad? No importa el sexo. Que elijan.
No es muy interesante ese conocimiento de cantina que ahora comprobado. No, digo, ahora comprobado por la ciencia, porque además tiene un ingrediente extra que es la capacidad o la posibilidad de verlo, ¿no? Porque uno, después de cierta edad, ve la vieja. En el
sí,
viejo.
¿Cómo no va a llevar
entonces
la
tienes
vieja?
Ayuda, bueno, tienes
la
ayuda.
Vieja, poné a Paul McCartney, poné cualquier video de Paul McCartney.
Ahí está, uno la ve a la vieja en el viejo. Entonces
está
ya,
la vieja.
Eso ayuda,
ahí,
eso
vieja,
ayuda muchísimo.
Sí, hombre que se transforma en vieja, señor. Que Chad Norris va a ser una vieja. Yo ya se lo dije, es contraintuitivo. Pero Steven Seagal va a ser una vieja.
¡Ah! Oh, qué tremendo va a ser eso.
¿Entiendes? Ese, uno dice, no, no puede ser.
Algunos ayudan más, por una carne de
sal. Odulio, Odulio fue una vieja.
¿Y cómo será la cosa que Odulio fue una vieja?
Tremendo.
Y fue como 15 años una vieja. Más años de vieja que Cristina Morán tuvo Kikia. Impresionante. No, Cristina Morán no. Está en los Juegos Olímpicos de la vieja.
¿Sabes? Los Juegos Viejos Olímpicos.
Sí, los Juegos Viejos Olímpicos se mete Cristina Morán. Creo que lleva 60 años de vieja. Es impresionante. La hija ya es vieja, hace 40. Hace 40 años que la Carmen es vieja. Imagínese lo que grití. Impresionante, ¿eh? Solo la reina Isabel y Mirta Legrand tienen más años de vieja que Cristina. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Perdón, joder, me
no,
estaba
no,
diciendo
no,
algo,
no, no, no.
Y
no, no,
bueno,
no, no.
Y dice, mientras que las mujeres tienen dos cromosomas X, los hombres... Bueno, no, esto es...
¿Qué pasó?
Todo esto. No, unas cosas.
Ah, no, pero no, pero es genético.
No, no, no lo voy a leer. No, no, no. No, no lo voy a leer.
Es la única parte.
No, no quiero que me cancele.
Viene una cancelación el viernes.
Descubrieron que la pérdida acelerada aceleraba la pérdida del cromosoma y las enfermedades relacionadas con la edad. Ah, porque ¿qué pasó? Le encajaron, le robaron el cromosoma a los ratones, señor.
Ajá, a ver cómo
no estaba el abogado de Entone, que es el abogado del cromosoma y de los ratones, sí. Y entonces le hicieron una técnica de edición genética,
el CRISPR,
sí, la tijerita, esa, sí. Es una tijera que le cortan los genes, señor, sí. Y le recortaron la Y del cromosoma, y señor... Y para estudiar los efectos de la pérdida del cromosoma, y bueno, y parece que fue impresionante los ratones. Todas ratas. Se volvieron ratas inmediatamente, ¿sí? Y descubrieron que esa pérdida le aceleraba las enfermedades relacionadas con la edad a los ratones, y hacía que los ratones fueran más propensos a sufrir cicatrices del corazón y a discutir más a menudo con el verdulero por el precio del zapallito. Cambiaban la ruedita por otras actividades como doblar nylon, se sentían más atraídos por la bolsa de agua caliente que antes y se ofendían con más frecuencia al no recibir el saludo de los otros ratones. ¿Está? Todas esas cosas fue lo que impresionante. O sea, lo que uno diría es una vieja, ¿verdad? Lo transformaron en vieja a los ratones. Y bueno, estos hallazgos entonces sugieren que si se combatieran los efectos de la pérdida del cromosoma Y, habría menos vieja. Ellos, ¿está? Se reduciría la vieja a la mitad. Más o menos eso, ¿verdad? Y estoy muy contento, eso. Quería contarle, porque si no, siempre estamos hablando de noticias que no nos ponen contentos y otra noticia, pero estoy contento, ¿verdad? Uh-huh. Y es eso. Se cae el mito de que hay que estudiar.
No, se cae, todo lo contrario.
Se cae el mito de que hay que estudiar.
En todo caso, que hay que dejar un margen para la... Para la improvisación, para la inventiva, para el ingenio popular dentro de las hipótesis que luego hay que estudiar y trabajar arduamente.
Sí, otros tienen que hacerlo eso, ¿verdad? Otro. O si no, bueno, se puede... ¿Ya tiraron la Universidad de la Comunicación? ¿Ya la
FIC?
No habíamos visto ninguna señal de que pudiera pasar, Darwin, tampoco.
¿Por qué?
No habíamos visto.
Si no quieren más señal, la señal del celular. Tiene ahí, le ponen los cuatro cositos.
Está bien,
le ponen el coso de los cinco, las cinco de, curvita esa que dice que tiene toda la señal. Ahí tiene la señal.
Ya está.
Y voltearla. No, capaz que no es necesario voltearla, solo hay que vaciarla y poner otra que tenga sentido ahí adentro.
Bueno, sugerencia ese porque está muy nuevo el edificio. Yo no entré nunca, pero muy Ricardo bonito. Entró y dice que muy bonito.
Digamos, un shopping.
Un shopping,
tapa un shopping ahí, no sé, podemos hacer el hospital de clínica, no sé, señor, pero no es una, me parece que estamos desperdiciados.
Es una zona de mucha plaza de comidas.
Sobre todo que está mal, que para mí hasta que el Estado le venda porro a los guachos está bien, pero que los embauque así me parece...
Claro. ¿Sí?
¿Qué le estamos diciendo? ¿Que a qué le van a enseñar ahí?
Bueno, hay que preguntarle más a los docentes, ahí no sé exactamente qué le están diciendo.
No, porque
no, ¿qué le están diciendo?
¿Por qué le va a poner esa situación? Los docentes están protegiendo su fuente laboral, como cualquiera, como hacemos todo, van y hacen como que hacen, que es lo que hacemos el 87% de la población de este país. Nos levantamos todos los días y hacemos como que hacemos, perfecto. y rezamos, nos vamos contentos para allá porque creemos que el resto piensa que estamos haciendo.
¿Verdad? En materia curricular.
Eso llega hasta Heber. Digamos, piensa eso, ¿verdad? Sí. Esa es la parte del autoengaño que nos permite levantarnos justamente el día siguiente. Muy bien, está, perfecto. Yo no lo estoy disfrutando yo. Yo lo estoy disfrutando de cómo el Estado puede ser que se meta en esta cosa de engañar a los jóvenes.
Bueno, le digo formal.
Pero me dice que eso tiene que ser una iniciativa privada, engañar jóvenes.
Está bien.
¡No, ojo! Capaz que me dice neoliberal, hijo de puta. El Estado tiene que estar presente cuando vamos a engañar a los jóvenes. Perfecto, lo discutimos en términos ideológicos.
La FIC en materia curricular ofrece licenciatura en archivología, licenciatura en biblioteca.
Esa me parece que es la más importante.
Sí,
la que tiene más salida del mercado laboral es esa, la archivología. ¿Sabes lo que tendría que archivar? La licenciatura en comunicación, eso es lo que tendría que archivar. Lo primero tendría que archivar. ¿Sí?
En bibliotecología, la segunda licenciatura.
Perfecto, esas dos también.
Y las terceras, comunicación. Que la comunicación.
Lo hacemos en el vestuario de Miramar.
La bibliotecología. Y la licenciatura de comunicación ofrece, chiquito, lo que dice, brinda una formación integral en los diferentes lenguajes, medios y tecnologías de la comunicación, en la que se potencian las capacidades analíticas, creativas y expresivas de los estudiantes. Los egresados son capaces de analizar críticamente...
Lo mismo que el taller de clown hasta ahora, venimos en el mismo camino que el taller de clown, lo hago en 6 meses el taller de clown, ¿eh?
A ver, pero los egresados son capaces, dice, de analizar críticamente los fenómenos comunicacionales y planificar e intervenir en los procesos comunicacionales en medios, en el proceso comunicacional en medios, instituciones...
Sí, tiene una cuenta, claro, sí, tiene una cuenta de Facebook, sí, perfecto, entiendo todo, sigue
instituciones
diciendo,
e instancias comunitarias, o sea, más allá de los medios,
sí,
¿no?
Todavía
no
se diferencian de un usuario de redes sociales.
Claro, o sea, todavía sigue siendo... comunitario, sí, lo siguen 80 personas, perfecto, sí, todo, ya noté. ¿Esto cuánto dura? ¿Un mes y medio ya le ya no. Tiene doctorado, ¿qué tiene?
No, son 4 años.
Está organizado en 3 ciclos de formación inicial, profundización y graduación que se desarrollan en 8 semestres.
4 años.
Con 360 créditos. Es la vida.
Son una licenciatura. ¿Créditos? ¿Te dan plata?
No, son créditos académicos para terminar de llegar a lo que se necesita para recibir.
Ya abrí el programa actualizado, las materias que tiene para arrancar, es teoría de la comunicación, pensamiento social, historia contemporánea, introducción a la epistemología, que le gusta mucho a Ricardo, introducción
a la epidemiología, eso está bien, sí, pero me parece que es más como más para ponerlo en medicina y eso, ¿sí?
Introducción a la
universidad. Epidemiología.
No, epistemología.
Epistemología. No.
La filosofía ahí, qué más.
Sí, está, bueno, está, pero todo eso no, señor, no. Está.
Bueno,
¿y ahí está politología también? ¿O
no,
hay que
no,
tirar
no,
otra,
es de la
o...
Facultad de Ciencias Sociales. Eso,
otra. Otra.
Claro que no tiene nada que ver ahí. Es la de Ricardo, esa, la que tiene sociología, educador social.
Trabajo social, licenciado en desarrollo.
Trabajo social está bien.
Sí.
Tampoco hay que enseñar demasiado, o sea, hay que ir. Hay que ir ahí a hacer trabajo social, ya está. Te lo enseñan en 15 minutos, eso.
Soy licenciado en comunicación, Darwin, y siempre me preguntan, ¿y qué haces?
Claro.
Bueno.
Comunicáselo.
¿Y qué haces? No, yo bien acá, ¿y vos? ¿En qué nada? Esa es la respuesta, señor.
Joana dice, por favor, no sean cortamambo, estoy en la mitad de la carrera, dice. Bueno.
Bueno.
Andate ahí. Tenés celular, ya te recibiste. Yo ya le dije, mi primera medida, señor, una vez que mi esposa sea presidente, todo lo que tenga celular reciben el diploma de licenciados en comunicación.
Está bien, me gusta porque anula la carrera sin intervenir en la autonomía de la Universidad de la República.
Lógico, con el contrato de la...
El título, licenciado en comunicación.
Exactamente, licenciado en comunicación.
Abrí la foto de Joana, porque es pública,
el contrato,
¿no?
Y le damos como promoción de Antel, Le damos fuerte ahí, arrancamos fuerte, te mantenemos el número.
Compite, claro.
Te mantenemos el número y te damos el diploma de licenciado.
Multinacionales
bien, por ahora va bien, Joana, salvando todo. ¿Tú sabes que de curioso? Porque ¿sí? Había un árbol, en la foto no era un árbol.
Joana, mirá que no te va a dar trabajo esta rata, Mirá que no, ya le borraron el cromosoma ahí,
Sí,
no, es un ratón sin el cromosoma ahí, no te va a dar trabajo ninguno,
Bueno, no sé, capaz que es excelente y tiene trabajo por acá, Joana. Y lo que tiene, es para usted, para el perfil de Darwin, si abre la fotito, creo que esto, la abolición del contexto. Como usted le dice, abre la foto de perfil, está haciendo telas. Estoy colgado a una tela, así ya tiene? Se dice, ríe.
lógico. Se afirma. Eso tiene mucho más futuro, mucha más salida del mercado laboral y tiene mucho más sentido que estudies eso. Porque, ¿sabe qué? Los que no estudian tela no saben hacer tela. Ahora, los que no estudian comunicación, saben hacer comunicación. ¿Qué lo van a ir a enseñar? Van a pedirle. Es increíble, señor. Viene un viejo ahí a enseñarte a hacer una cosa que no sabe hacer. Y le dicen, apaguen los celulares. ¿Cómo vamos a apagar los celulares? No estamos en comunicación acá. ¿Eh? ¿Se acuerda de la carta hecha de Abacán?
Sí, me acuerdo.
Y decían, no, y no dejan de mirar el celular. Y sí, ¿y de qué van a mirar?
¿A vos?
Y claro, a vos, a celulares, con esto que te comunicas ahora. Leonardo.
Soy licenciado en comunicación.
Este Leonardo es un loco, quiere que apague por los celulares.
¿Eh? Estoy oyendo.
¡Loco!
Robert.
¡Loco, loco, está loco!
Soy licenciado en comunicación, vivo en Barra de Balizas, nunca ejercí, pero todo cuadra. No sé por qué.
Claro, sí, todo cuadra cuadro. Porque cree en eso, señor.
Mejor apago la radio.
Celso cuadra, no todo cuadra. Vive en Balilla, Celso cuadra. Lo único que cuadra es Celso.
En esa zona es Celso.
Porque, claro, porque es de él, es la zona de él. El otro día, me parece que le fallé a la memoria y el espíritu de Celso cuadra.
¿Qué pasó?
Señor. Eso, que una explosión acá y te la vi.
Es verdad,
yo seguí hablando.
Usted es movilero en vivo en el momento.
No, es increíble. A mí me invaden los marcianos y me copan, hacen un copamiento en mi casa los marcianos, señor, y yo sigo saliendo al aire como un imbécil, como si fuera lo mal que trabajé para ustedes el viernes, amigo. Discúlpenme.
Quiero repasar ese momento.
Yo creo que ante la poca información que tenía, o la nula información que tenía, usted fue un profesional sobrio y sólido.
Yo escuché, sacudida de ventana.
Claro, no tenía más que eso.
Dije, qué trueno, pensé primero. Qué trueno fuerte.
Ese cayó cerca.
Claro, no puede ser tan vieja pueblerina de parar toda la audición por un trono fuerte.
Perfecto.
¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? No sé cuándo, ¿entiendes?
Ahí se entiende.
Y bueno, y ahí seguí pensando y mientras seguía, a todo esto seguía hablando, ¿no? Seguía
una gran columna.
Haciendo como que hacía, ¿verdad?
Sí.
Haciendo como que hacía, hago como que hago, como que hago, y empiezo a ver, ahí, miro, ahí, así que acá del lado no se cayó nada. Escucho un poco llorisquear ahí a mi hijo hipotético o apartamento, no sé ni cuál de los dos era.
Claro, vale.
De atrás de la puerta, tapo así el coche, tapo el micrófono acá del teléfono y digo, salí acá.
Está bien,
te voy a poder comprar la bicicleta. Salí acá, andate acá. Le digo así, fuera. Allí en la puerta y mientras llega como que le tiraba a usted, le hacía preguntas,
sí, sí,
usted en su casa, cómo anda, no sé cuál, cualquier pava, no sé ni de qué estaba hablando.
Claro, fue temprano, fue en el arranque.
Exactamente, sí, y entonces y pensando, mando la parte del medio y averiguo qué pasó. No, tenés que seguir, estaban así que en la discusión, en una especie de asamblea de consorcio arriba de mi cabeza, dentro de mi cabeza.
Fue la más larga.
Y decidí mal. Pues o sea, en realidad es como que no tomé una decisión, ¿entiendes? Dejé correr, como Alberto. Hice el método Alberto. Sí, exactamente. Puse el piloto Alberto, el piloto automático, digamos, dice que... Hice como que no pasaba nada y seguía haciendo como que hacía. Ya pasó. Dije... Fui a ver la noticia y... Puta madre, me perdí un atentado.
No.
Bueno, no, me ahí, lo primero que pensé...
Por eso era bueno no decir nada, claro, porque usted tenía escasa o nula información y hubiera dicho cualquier cosa, que de hecho casi dice.
Pero no, eso no es problema.
Dijo al final.
Volvió de la parte del medio hablando de
organizaciones. Bueno, dije incluso que se ve que llegó internacionalmente porque Israel atacó a Cisjordania. Y una cantidad de cosas, atacó, pensó que nos habían atacado acá en Tel Aviv, atacó Cisjordania, se metieron ahí los milicos para no sé dónde, señor, y tiene que haber sido por esto, falsa alarma, ya está. Bueno,
que usted está bien, está
qué va a ser bueno eso, ¿no?
No, muy bien.
No es bueno para nadie.
Bueno, viene la columna deportiva con un canciller... Que se ha desdoblado entre un sí y un
no. Levantaron la emergencia en Irán, volvieron los ahorcamientos para toda la familia, ¿sabían eso?
No sabía.
Por eso, porque hay gente que dice, ¿qué hacemos? ¿No vamos el fin de semana a Irán o no? Pues está barato. Y dice, Irán Human Rights Watch dijo que hubo un ahorcamiento, señor. De uno ahí, que había matado un milico ahí. Uno, Bueno, iraní. Sí, no, pero local, local igual.
Vuelta, vuelta.
Bueno, fue un extranjero, bueno, tranquilo.
Gran parte del medio.
Gracias, con suerte. Sí.
Gran parte del medio hasta la columna deportiva, donde llegará el canciller con lo último de Suárez. Sí,
¿qué pasa?
No,
¿se aleja o se
acerca? Sí, bueno, el canciller ha pasado de sí, de no a sí, de sí a ni.
¿Cómo está la visibilidad?
2 kilómetros, sigue diciendo.
A ver, Celso, dale, va para atrás, dale, va para atrás.
Ya venimos.
Presentó Mercado Libre. Darwin es muy rápido para el humor, pero no tanto como los envíos de Mercado Libre. Tu compra llega gratis y rápido. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Comprá en la app.